La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les trata la mañana de este día de lunes? Por fin es lunes. Lunes 23 de abril del 2018. Jornada es el día de la comunidad en Aragón y en Castilla y León, porque es San Gorgue, y es el día del libro y de la rosa en Cataluña, que por cierto va contando los días que quedan hasta que dentro de un mes, si Puigdemont no ha entregado la cuchara y permite que haya un presidente que pueda ser presidente y no uno que no pueda serlo, pues se encontrará con convocatoria automática de nuevas elecciones y otra vez vuelta a empezar. Y a ver quién progresa y quién no progresa, quién saca la mayoría y quién necesita la CUP. Y quién de la CUP está por la labor y quién no. Y quién... ¡Oh, qué pesadez otra vez! ¡Qué pesadez! Pero ahí está. Bueno, en fin, pues que se lean buenos libros y a ser posible que no sean panfletos y que se repartan muchas rosas. Hoy es el tiempo primaveral. Con tormentas, sí, hoy hay tormentas en algunos lugares de España, desde luego en el oeste de Andalucía. Y hay nubes en Canarias y más o menos la cosa está agradable, más o menos agradable en el resto. Tan agradable como Rafa Nadal, que ha conquistado por undécima vez el Máster de Monte Carlo. Oiga, pues 11 veces seguidas, sí. Y vuelve a ser número uno del mundo. Y quiere ganar Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y desde luego lo puede conseguir. Es el día en el que sigue la tensión en Nicaragua, donde las protestas contra el gobierno han dejado al menos 30 muertos, más de un centenar de heridos y muchos daños materiales, y donde el presidente de ese país, que por cierto es el segundo país más pobre de América después de Haití, ojo al dato, continuamente esquilmado por su clase política, sea esta la del clan de los Somoza o sea la del clan de los Ortega, que van además de guerrilleros revolucionarios. Con la excepción de Violeta Chamorro, que fue una notable excepción. Todos los demás, la cleptocracia, la han llevado a límites insospechados. Bueno, pues esta noche el gobierno ha cancelado las reformas de la Seguridad Social, que son las que desataron las protestas. Es decir, ¿qué ha pasado ahí? Que cuando Venezuela deja de darte el dinero para que tú hagas con el dinero clientelismo político, tú que no tienes musculatura industrial ninguna, pues lo que le dices es a los ciudadanos, oye, ahora apoquinar vosotros, porque no sale las cuentas. Y los ciudadanos te dicen, ¿cómo que apoquinar yo? ¿Y todo lo que te has llevado tú? ¿Y todo lo que ha habido aquí? Bueno, pues ahí está la génesis de... Luego, si quieres, lo hablamos con más tranquilidad. La candidatura de Manuel Valls al Ayuntamiento de Barcelona, que es la idea que ha tenido Rivera, bueno, Ciudadanos, es una idea audaz, vamos a llamarla audaz, respetable, interesante, si quieren ustedes. No sé si muy hacible, si me perdonan el neologismo, muy factible. No sé si parece, entre otras cosas, porque vean ustedes, hay veces que cherche la femme, la pareja de Manuel Valls no está nada dispuesta ahora a renunciar incluso a su propia carrera política para que Manuel Valls pugne al Ayuntamiento de Barcelona. Manuel Valls ha sido primer ministro francés. Ha sido prácticamente expulsado, bueno, digamos que desechado, por su partido, los socialistas, ha querido coquetear con Macron, dice cosas muy sensatas y es una figura, hombre, con cierta relevancia en Europa, que desde luego puede hacer en Europa mucha pedagogía acerca de lo que media Europa y media prensa europea cree que es una, ¿verdad?, una alternativa política razonable, el independentismo. Ha estado bien Pedro Sánchez en Alemania, en el Congreso del SPD, donde ha dicho que España es una democracia plena y que las aspiraciones independentistas son una amenaza para toda Europa. Si el problema no es para España nada más. Quien crea eso es un memo. El problema es para toda Europa. Y recordó la importancia de la cooperación judicial entre los países. También dijo que con el PSOE se habrían tendido puentes con el independentismo. Pues sí, a lo mejor gobernar con ellos, como hace, por ejemplo, en Baleares. O como algunos de los de Compromís en la Comunidad Valenciana. Pero, en fin, atentos a la oferta de Valls, que ya les digo, yo no veo a un presidente del Consejo de Ministros francés metido a concejal en Barcelona. Porque, en fin, no. Pero tiene un traslado más allá de todo ello que puede ser muy interesante. Bueno, después de este fin de semana, ha sido el fin de semana en el que una buena serie de papanatas se han querido tragar el comunicado de ETA, ese comunicado de ETA en el que pedían perdón selectivo, que no es otra cosa que seguramente el precalentamiento para otro acto que tendrá lugar en Bayona, donde dice que se van a disolver. Bueno, pondrán todo esa, ya saben ustedes, la performance habitual. Pues unos cuantos mediadores internacionales de estos cuentistas que viven de esa tontuna de maravilla. Algún etarra con causas resueltas, porque si tiene causas pendientes puede ser detenido, y lógicamente debería ser detenido. Y luego el anuncio de la disolución y pelillos a la mar. Y vamos a ver si así, hombre, ayudamos a Arnaldo Otegi y a los suyos. Y de paso conseguimos, hombre, pues beneficios penitenciarios para la gente que seguimos teniendo en la cárcel. Bueno, el que quiera tragárselo, que se lo trague. No pretenderán nada a cambio, supongo. Ese perdón que ha pedido, que dice que ha pedido la banda ETA, quién sabe si PNV mediante, para acercar presos, ¿creen que es de verdad un perdón? ¿Alguien se cree, aparte del inevitable obispo vasco de turno, que eso es pedir perdón? ¿Perdón a los que mataron por error? ¿A los que no tenían nada que ver con el conflicto? Entonces, a los que mataron, o sea, de la bomba en el cuartel de Zaragoza o en el cuartel de Vic, ¿quiénes eran por error y quiénes no eran por error? ¿Los niños, por ejemplo, que murieron en el de Zaragoza eran por error? ¿O al ser hijos de guardias civiles estaban también metidos en el conflicto? El comunicado es absolutamente insultante. Ideal para papanatas. Pero es un insulto a las víctimas. Porque lo que dice el comunicado es que creen que la inmensa mayoría se lo merecía. Es decir, se merecía haber sido asesinada. ¿Con estos tíos vamos a llegar a algún tipo de acuerdo? Anda, venga, hombre. Son las 7:09. Iberia, hoy el día del libro, quiere celebrarlo con sus clientes ofreciendo una sorpresa a todos los que vuelen desde la T4 del aeropuerto de Madrid. ¡Feliz día del libro! Eres fraudulentos.
Tras la declaración de los altos cargos de la Junta de Andalucía, hoy el juicio inicia una nueva fase con la declaración de los testigos. Durante los próximos meses desfilarán 150 testigos y 12 peritos. Hoy los primeros serán dos agentes de la UCO de la Guardia Civil.
Atropello mortal.
Una mujer de 47 años ha muerto al ser arrollada en una calle de Madrid por un conductor que se ha dado a la fuga. El atropello ha tenido lugar cerca de un paso de peatones y la mujer iba acompañada de un amigo que ha sido atendido por un psicólogo.
Premio Cervantes.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibe hoy el máximo galardón de las letras españolas en la Universidad de Alcalá de Henares. Es el primer escritor de Centroamérica que recibe este reconocimiento. Ramírez dedicará su discurso a la conexión entre Rubén Darío y Miguel de Cervantes.
Carnicería en Afganistán.
El último balance oficial habla ya de 57 muertos y más de un centenar de heridos. El terrorista se inmoló a las puertas de un centro electoral de Kabul, frecuentado por una minoría chií. El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque.
Y en el partidazo de COPE, un solo punto.
El Barcelona solo necesita empatar en Riazor contra el Deportivo de La Coruña para proclamarse campeón de Liga tras el empate a cero del Atlético de Madrid ante el Betis. Las Palmas ya es equipo de segunda división tras perder 0-4 ante el Deportivo Alavés.
Estar informado.
Lo mejor del éxito es compartirlo. Y si es contigo, mejor. Por eso en Nissan celebramos otro año más de liderazgo del Nissan Qashqai como número uno en ventas con los Celebration Days. Ofertas especiales durante todo el mes de abril. ¿Lo celebras con nosotros? ¡Te esperamos! Nissan. Innovation that excites.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, aprovecha el mes del circuito y descubre China, Vietnam, Perú, Panamá, Francia, Italia, Malta, Praga, Viena, Budapest, Croacia, Polonia, Rumanía, Escandinavia, Repúblicas Bálticas, Rusia, Inglaterra. Tenemos tantos destinos como tú ganas de irte. Reserva ya por solo 100 euros por persona, hasta un 12% de descuento y pago en 3 meses. Ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés.
Oye, no veo a la madre de Fran. ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Daniel Ortega ha tenido que dar su brazo a torcer. El presidente de Nicaragua ha tenido que retirar la reforma de las pensiones que ha provocado una treintena de muertos. El sandinismo queda tocado, corresponsal en la zona, María Berza.
La tensión en Nicaragua sigue. El presidente Daniel Ortega anunció el domingo por la tarde la anulación de la ley del seguro, que reducía beneficios y aumentaba impuestos, y fue la que desencadenó las protestas de los últimos días.
Para facilitar la discusión y el diálogo, la directora del seguro revoca, aparta, saca ya la resolución 1317 del 16 de abril.
Dados los saqueos que tuvieron lugar el domingo, Ortega también insistió en la necesidad de restablecer el orden y la seguridad, y parece que tras el mensaje la policía dejó de presionar tan fuerte a los manifestantes. Sin embargo, el malestar continúa y ya se escuchan en Managua algunas peticiones para acabar con el gobierno sandinista.
Hoy arranca una semana con varias citas económicas. La más destacada es el debate sobre enmiendas a la totalidad presentadas a los presupuestos generales del Estado. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El debate de totalidad arranca el miércoles. La fecha marcada en rojo es el jueves, cuando se produzca la votación. El Gobierno necesita el sí de 175 diputados para rechazar las enmiendas que se han presentado. Confía en lograrlo tras el giro del PNV. Eso permitiría que las cuentas públicas siguieran su tramitación parlamentaria. Ese día, el 26, conoceremos además la encuesta de población activa del primer trimestre. La EPA suele ser la peor para el empleo. Ya el viernes, Estadística publica el dato adelantado de PIB, cuánto ha crecido la economía española de enero a marzo. Se habla del 0,7 o el 0,8%. Veremos. A lo largo de la semana, los grandes bancos rendirán cuentas.
Drew es un niño australiano de 12 años que ha protagonizado una aventura sorprendente, aunque para sus padres se ha tratado de una osada travesura. El pequeño había discutido con su madre porque habían cancelado un soñado viaje a Bali. Tras esa discusión, pues se apropió de sus tarjetas de crédito, persuadió a su abuela para que le entregara su pasaporte, investigó las aerolíneas que vuelan a Denpasar, capital de Bali, pues para conocer las que permiten que los niños de 12 años puedan viajar solos, sin una carta de los padres. Una mañana Drew llenó su mochila con ropa suficiente para unas vacaciones de 4 días y se despidió de su familia para ir a la escuela. Tomó un tren al aeropuerto de Sydney, sacó su billete, se subió al avión sin tener que contestar apenas preguntas. Solo me pidieron mi identificación de estudiante y mi pasaporte para demostrar que tengo más de 12 años y que estoy en la escuela secundaria, dijo el menor. Tras una breve escala en Perth, ciudad australiana, el muchacho aterrizó en Bali. Alquiló una bicicleta, fue al hotel de 4 estrellas donde había reservado una habitación y estuvo 4 días en la playa. Los padres habían denunciado su desaparición a la policía, pero pronto descubrieron que su descarado hijo estaba en Bali por los pagos realizados desde sus cuentas bancarias. Tras la monumental bronca que le cayó, el niño dijo: fue genial, porque quería emprender una aventura.
Herrera y Cope. Estar informado.
Ah, es lunes. El comienzo de semana da bajón. Y encima tengo la nevera y el depósito del coche vacíos. Pero de repente me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que lleno el depósito de mi coche por casi la mitad de precio. Y empiezo a pensar, la verdad que el lunes no está tan mal. De hecho, esta va a ser mi semana. Repsol Autogás te permite ahorrar hasta un 40% en carburante y beneficiarte de las ventajas de la etiqueta Eco. Con Repsol Autogás disfrutarás de kilómetros de autonomía y una amplia red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Hay días que se sienten especiales, días que son para celebrar.
Como el Día del Libro.
Celébralo como se merece. Haz crecer tu colección de títulos con un 10% de descuento en la librería de Hipercor y El Corte Inglés.
Todos nuestros libros con un 10% de descuento.
Día del Libro en Hipercor y El Corte Inglés. Yo leo, ¿tú lees?
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, ahora que dice ETA que se termina, ¿existen datos sobre sus orígenes que no se han dicho o no se han querido decir? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Unos cuantos datos de entrada. Sus inicios deben remontarse a 1952 y no a 1959, como siempre se ha dado por supuesto. En ese año se forma el embrión de Ekin, comenzar en español. En principio es una tertulia de la que forman parte, entre otros, Julen Madariaga, Irigoyen, Manu Aguirre, José María, Benito del Valle, Silardegui, Larramendi, Albizu y Crudvid, el ideólogo que define a todos como, comillas, supercatólicos, guardando los primeros viernes de cada mes de una manera no ya española, sino andaluza. Pronto Ekin empezó a relacionarse con Egi, las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Ekin se entendía bien con la CIA americana. Madariaga era interlocutor directo y diario de Danielson, el vicecónsul USA en Bilbao. Ekin y Egin se fusionaron y después rompieron. Fue en casa de Luis María Retolaza, que luego fue consejero de Interior del gobierno vasco con Garaikoetxea. Quien primero propuso la violencia fue precisamente Egin, que envió a 5 militantes a Dublín a aprender las tácticas del IRA. El jefe de la banda era Iker Gallastegui. ETA en principio iba a llamarse ATA, Aberri Ta Askatasuna, pero cambiaron el nombre porque ATA en euskera significa pato. ETA nació oficialmente un día de San Ignacio y la primera acción que planeó fue la voladura del gobierno civil de Bilbao. Onaindia, condenado a muerte en Burgos, dejó dicho a este cronista en el tercer grado de Televisión Española: todos fuimos unos hijos de puta. Era la mejor definición de ETA.
Bueno, pues ahí está el Barça, pero ojo que también ahí está el Betis. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Betis quinto, que parece que se va a meter en Europa sí o sí. Tiene una buena ventaja para clasificarse a la Europa League en esa quinta posición, por delante del Sevilla, que está séptimo. Y vamos a ver cómo acaba el equipo de Montella. Bueno, el equipo de Montella, o a ver si acaba la temporada del equipo italiano, porque la manita en la final de Copa puede cargarse al entrenador italiano del Sevilla. En la Liga, más cosas. El Barça está a un punto del doblete, tiene que empatar o ganar contra el Depor la semana que viene para ser campeón. Y la Unión Deportiva Las Palmas ya es equipo de segunda división. Ayer perdió 0-4 contra el Alavés y acompaña al Málaga a la categoría de plata. Ha sido un fin de semana de éxitos para nuestros deportistas. Por ejemplo, Rafa Nadal. Solo hay un tenista en la historia que haya ganado 10 veces o más un mismo torneo del ATP, y ese es Rafa Nadal. Ayer levantó su título número 11 en Monte Carlo, una máquina apisonadora que ha pasado por el Principado, no ha perdido ningún set, y esta semana juega en Barcelona, también puede ganar su título número 11. En Austin Motos, Márquez, líder de la carrera, venció por delante de Maverick Viñales en medio de la polémica con Rossi. Golpe de autoridad en el Mundial. Y también celebramos la quinta Champions del Inter Movistar en fútbol sala con un gran Ricardinho.
¿Qué nos quiere contar?
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Pues es lunes 23 de abril y digamos que el tiempo es primaveral con todo lo que eso conlleva. Es decir, también con tormentas. Y pueden ser fuertes en el oeste de Andalucía, también en Canarias. Soleado más o menos el resto y suben un poco las temperaturas. Miren, hoy se entrega en Barcelona el premio SEIN, lo entrega Sociedad Civil Catalana, al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que es un buen amigo de España, y al ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, también es un buen amigo de España, por su defensa del orden constitucional frente al desafío independentista. Manuel Valls está estudiando la, cuando menos audaz, oferta que le ha realizado Ciudadanos para que encabece su lista al Ayuntamiento de Barcelona, que es la ciudad donde nació Manuel Valls, de padre catalán. En la Audiencia Nacional hoy se celebra la sexta jornada del juicio por las agresiones a dos guardias civiles de Alsasua y de sus parejas. Y también fíjense ustedes en esta noticia, las exhumaciones de cuatro personas del Valle de los Caídos tras la sentencia en firme de un juzgado del Escorial que concluyó que los familiares de estos hombres fusilados en el 36 tenían derecho a llevarse sus cadáveres del Valle de los Caídos a donde ellos consideraran oportuno, y así es. Lo que yo no sé, cómo están dispuestos los enterramientos en el Valle de los Caídos, que están en los laterales del altar, y que el registro que se tiene, y si cada uno de los restos, o están colocados allí a bulto, pues en fin, eso sabrán cómo hacerlo. Hoy, el 23 de abril, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que por cierto fue vicepresidente en los primeros gobiernos sandinistas, recibe el premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares, y hay otras cosas más que ya le adelanto con rima en titulares. Precisamente los disturbios debilitan al gobierno sandinista de Nicaragua.
Al menos 30 muertos y un centenar de heridos han llevado al presidente Daniel Ortega a retirar los recortes sociales que incluían una rebaja de las pensiones y un aumento de las cotizaciones. El ejército se mantiene desplegado en diversos puntos de ese país centroamericano.
El embajador de España en Venezuela ya ha regresado a su puesto.
Jesús Silva ya se encuentra en territorio venezolano, donde se ha mostrado encantado de regresar a ese país tras el choque diplomático entre Caracas y Madrid que provocó la retirada de sus respectivos embajadores. Silva asegura que España se mantendrá neutral en los asuntos internos del régimen chavista.
Nueva operación en España contra el tráfico de angulas.
La Guardia Civil ha interceptado 113 kilos de angulas en el aeropuerto de Barajas. Los peces, etiquetados como pulpos, estaban todavía vivos y su destino era Hong Kong. Al tratarse de una especie en peligro de extinción, la carga ha sido reintroducida en un río vasco.
La base de Rota coge hoy unas importantes maniobras navales.
Ante la presencia de numerosas autoridades europeas, la base española pretende reivindicarse de cara a convertirse en uno de los 5 cuarteles estratégicos de la Unión Europea. Rota aspira a ser la nueva sede de la Operación Atalanta contra la piratería.
Y en el partidazo de COPE, Las Palmas en segunda.
Los canarios acompañan al Málaga en el descenso tras caer goleados en casa 0-4 ante el Alavés. El empate a cero entre Atlético de Madrid y Betis hace que el Barcelona solo necesite otro punto para ser campeón. En tenis, Rafa Nadal logra su 10º título en Monte Carlo. Y en MotoGP, Marc Márquez se coloca a un punto del liderato del Mundial.
Y con Renfe ahora mismo nos subimos al tren de la noticia.
Más de 85 millones de viajeros han utilizado la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona desde que entró en servicio hace una década. 29 trenes diarios por sentido unen ambas ciudades en 2 horas y media. Los viajeros pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 70% con las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o tarjeta joven. Información y venta en renfe.com y en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo ahora os tengo que hablar de algo más que perfecto. Y es el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L a un precio imbatible. Y tú dices, ¿qué es esto de S, M o L? Pues nada, que tú eliges lo que mejor te viene a ti y a tu casa, porque tú eres diferente a tu vecino. Por ejemplo, tú quieres que tu casa sea más que perfecta, pues ya lo sabes. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
El día de hoy tiene su santoral, que ya nos trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Nos dé Dios.
Hoy la Iglesia nos presenta un santo muy popular en el calendario cristiano, San Jorge.
Pocos datos hay de su vida que transcurre entre los siglos III y IV. En sus orígenes aprendió el oficio de agricultor, pero más tarde entró en el ejército llegando a ser capitán. En una de sus campañas militares llegó a la zona de Libia, donde las gentes estaban atemorizadas en un poblado, ya que una especie de dragón les devoraba. Jorge se ofrece a luchar y le vence. Por entonces Diocleciano perseguía duramente a los cristianos y en una redada es apresado también Jorge, quien se reafirma en su condición de cristiano, por lo que morirá decapitado y muchas personas que estaban allí le siguen en el suplicio. Es patrono de Inglaterra.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con CaixaBank llega ya la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. En el verano de 1979 andaba yo en medio de un congreso internacional de cooperativismo que organizaba el Ministerio de Trabajo y me faltó tiempo para felicitar al representante de Nicaragua por la caída de Somoza, un tirano tradicional donde todo llevaba su nombre. En ese verano, servidor ejercía de tonto contemporáneo y todavía no me había enterado de que lo normal es que a un tirano de derechas le siga un socialismo autoritario de izquierdas, que agravará la situación económica. Y así fue. Los sandinistas, apoyados estratégicamente por la URSS, comenzaron a nacionalizar desde la banca las mercerías y se sumió al país en una depresión económica y comenzó la mayor oleada de emigración de su historia, porque en la Nicaragua sandinista se podía vivir pero pasando hambre porque no se podía comer. En un despiste insólito de los sandinistas se celebraron elecciones libres y salió elegida Victoria Chamorro, que desnacionalizó la banca, restableció la propiedad privada y comenzó un ciclo de recuperación económica que no se consolidó porque al enterarse de que las cosas empezaban a estar mejor, decenas de miles de nicaragüenses que habían emigrado volvieron cuando todavía la recuperación no era tan potente como para crear centenares de miles de puestos de trabajo. Y volvió la dictadura. Y hoy Daniel Ortega es un tirano absolutista, pero un padre y esposo ejemplar. A su mujer, Rosario Murillo, le tiene reservado el cargo de vicepresidenta. Y siete de sus hijos, siete, están al mando de las empresas y cargos más relevantes del país. Los demás puede que tengan necesidades primarias sin cubrir, pero en los Ortega no hay un solo parado y todos ganan muy buenos sueldos. Familia que gobierna unida permanece unida. En aquel verano de 1979 ya sabía que detrás del tirano Batista venía el tirano Castro, pero me faltaba observar que detrás de los demócratas ladrones vienen los Evos Morales y detrás de Carlos Andrés Pérez vienen los Chávez y los Maduro, y entonces dar marcha atrás es casi tan difícil como decirle al tirano que se retire pacíficamente. Dicen que son 50 los muertos que ha habido en las últimas protestas. Fueron 50.000 los que murieron en Nicaragua cuando el actual tirano y su mujer militaban en la guerrilla que les llevaría luego a ser una familia próspera.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uf! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
Vamos a ver la prensa. ¿Qué tal, Araquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Cataluña, un mes para evitar que se repitan elecciones. ¿Qué informaciones propias aportan hoy los periódicos?
Pues mira, cuenta de la financiación del proceso independentista hay un par de informaciones relevantes esta mañana. El País recopila lo que llama en portada las cuentas del procés. Dice que el desafío independentista catalán se ha financiado con aportaciones de miles de donantes, pero también con el desvío de fondos públicos. Según El País, lo que la Guardia Civil descarta en sus informes es que los principales empresarios hayan costeado la operación de la Generalitat para romper con la legalidad. Y La Vanguardia dice, por su parte, que el choque entre el juez del Supremo Llarena y el ministro de Hacienda Montoro ha movilizado estos días a la Fiscalía alemana. El Tribunal Supremo ha recibido una petición verbal de información sobre los efectos jurídicos de la crisis con Hacienda, una petición de los fiscales alemanes. El Tribunal quiere que la Abogacía del Estado defienda por escrito que el 1 de octubre hubo malversación. Alguna cosa más. El Mundo publica hoy declaraciones ante el juez de mandos intermedios de los Mossos de Escuadra. Vienen a concluir que nunca les dijeron expresamente que debían evitar la apertura de los colegios ese día del referéndum del 1 de octubre. Semanas atrás de esa fecha, cuenta El Mundo, se celebró una reunión con 400 mandos de la policía autonómica. No hubo orden de evitar nada. Se combinó enviar a dos agentes por colegio, sin precintos, ni candados, ni cadenas para evitar la apertura de los centros. No había una orden sobre lo que había que hacer, más bien órdenes sobre lo que no había que hacer. Cuenta El Mundo que ello provocó situaciones como la que uno de esos mandos detalló, ojo, ante el juez. Preguntamos en un colegio qué estaban haciendo. Nos dijeron que una chocolatada y nos fuimos. ABC, por su parte, informa hoy que el independentismo busca controlar a los sindicatos. Quieren potenciar el sindicato que preside Carlos Sastre, el terrorista de Terra Lliure, condenado en su día por el asesinato de José María Bultó. Su modelo de referencia, el sindicato ligado a Batasuna, Lab, de fuerte implantación en el País Vasco. Queda un mes, como decías, para que no se repitan elecciones. Si no hay gobierno antes del 22 de mayo, vuelta a las urnas en Cataluña. Hoy La Razón publica una encuesta de NC Report en la hipótesis de una repetición electoral. Lo más destacado, comparado con los resultados del 21 de diciembre, que los independentistas perderían la mayoría. Con cambios, porque Esquerra superaría a Junts per Catalunya. Los constitucionalistas sumarían, según esa encuesta, 4 escaños más, 2 por Ciudadanos y 1 más el PSC y el Partido Popular. El director de La Vanguardia, Marius Carol, escribe hoy sobre esa cuenta atrás. Espera que Puigdemont se avenga a La Razón y a última hora ponga sobre la mesa un nombre aceptable en Madrid y Barcelona, cuyo primer encargo debería ser reconducir la situación. Y pone sobre la mesa un nombre que ya puso aquí en antena Carlos Dávila hace varias semanas, el de Ferran Mascarell, ex consejero de Cultura, ex delegado de la Generalitat en Madrid. Fue en las listas el 21 de diciembre, pero no es diputado electo. Tiene a 3 por delante que deberían renunciar al acta. Pero cuenta Carol que, salvado ese obstáculo, a oídos de Rajoy ha llegado este hombre que le parece más realista que otros nombres que han sonado. El presidente del gobierno está dispuesto a bajar la presión política y a buscar salidas a ese conflicto, pero insiste en que requiere un interlocutor válido.
Bueno, del resto del panorama nacional, ¿qué podemos destacar hoy?
Pues mira, hay bastantes comentarios, Carlos, al comunicado del viernes de los terroristas de ETA. Santi González escribe hoy en El Mundo que la esencia del terrorismo ha estado siempre en amenazar a unos pocos para acoquinar a muchos. Análogamente ahora, ETA quiere pedir perdón a unos pocos para que les perdonen todos. En ABC, Isabel San Sebastián se pregunta hoy qué nos cobrará ETA esta vez. Cree que el comunicado es una coartada para comenzar a acercar presos a las cárceles del País Vasco sin causar demasiado escándalo. Por cierto, que hay dos periódicos, El Mundo y ABC, que coinciden esta mañana en una información. El Partido Popular del País Vasco se abre a debatir el acercamiento de los presos de ETA. La Razón dice que los terroristas quieren la impunidad para que puedan volver sus clandestinos. Cuenta que hay un centenar de terroristas huidos de la justicia. Y entre tanto siguen hablando las víctimas. En 20 minutos entrevistan hoy a Manuel Jiménez. Es hijo de Manuel Jiménez Abad, el que fuera presidente del PP de Aragón, asesinado por los terroristas en el año 2001. Dice que el perdón de ETA en ese comunicado no es real ni sentido. Y el tema de inspiración preferido esta mañana para los columnistas es esa oferta que Ciudadanos le ha hecho al ex primer ministro francés, Manuel Valls, para que sea su candidato a la alcaldía de Barcelona. Bueno, la mayoría no creen que vaya a aceptar, pero como escribe Alfonso Usía en La Razón, acierta Ciudadanos con su idea, porque cuando un partido descoloca al resto, ya ha empezado a ganar. Escribe José María Carrascal en ABC que Manuel Valls sería un buen fichaje y su único problema es que sería demasiado bueno, no está imbuido en nuestra atmósfera caínita. No saldrá, pero apunta Ignacio Camacho que Rivera es el único político que ha entendido la importancia del conflicto catalán como decisivo en el futuro inmediato. Y con decisiones como esta se aplica ya al nuevo escenario, el de la reconstrucción de un patriotismo constitucional desde un proyecto de fortalecimiento del Estado.
¿Y de Nicaragua qué se cuenta en la prensa?
Bueno, pues se cuenta que van ya más de 30 muertos desde el miércoles por la represión del gobierno en esas protestas por los recortes sociales. Hoy cuenta El Mundo que son los estudiantes, la gente más joven, los que están encabezando las protestas. Algún diario titula Revolución contra Revolución. En La Razón, por ejemplo, se apunta que el régimen construido por Daniel Ortega se tambalea. Cuenta la historia de esta familia. La mujer de Ortega es la vicepresidenta del país, que ha convertido, dice, la revolución en un negocio familiar. Nicaragua es ya una dictadura familiar, con el matrimonio Ortega en la presidencia y varios de sus 7 hijos colocados en puestos clave del Estado.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Y yo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós. Vamos a ver qué nos tiene que contar Repsol.
Pues un montón de cosas, porque, por ejemplo, ¿estás pensando en comprarte un coche y no habías pensado en un coche de autogás? Pues que sepas que te sobran los motivos para hacerlo, y es que Repsol te regala 400 euros en carburante si compras un vehículo autogás. Claro, ahora querrás saber qué modelos y marcas puedes elegir, ¿no? Pues entra en autogas.repsol.es y muévete con Repsol Autogás. Te vas a mover, pero que muy bien, ¿eh?
Vistazo a la economía con Joaquín Bizmano. Buenos días, Joaquín.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ya sabes esa frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, de que solo hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y pagar impuestos. Toco madera, hablemos mejor de lo segundo. ¿Quieres saber cuánto estoy comiendo nuestro salario?
Hombre, todo lo que pueda, ¿no? Pues todo político es voraz, ¿eh?
Está claro, aquí prácticamente en todos los lados. Se acaba de publicar, mira, un informe sobre cómo está la situación en Europa y la cosa no mejora. Confirma que la cuña fiscal que pagamos los trabajadores, lo que se llevan los impuestos del salario, es tremendo. De media casi la mitad del sueldo. Si me preguntas cómo estamos en España, no somos de lo peor parados, y al IRPF, a las cotizaciones sociales, le sumamos el IVA, se comen 43 de cada 100 euros que ganamos. Tampoco está mal.
Pues es una barbaridad, sigue siendo una barbaridad. ¿Dónde se paga más? Es decir, ¿quién hace bueno a Montoro, si es que eso es posible?
En Francia, desde luego, Carlos, es para salir corriendo. Se dedica el 57% del sueldo a pagar salarios. No le va la zaga a Bélgica, que es el otro infierno fiscal. Son los dos países con mayor presión, sin duda, sobre el salario. El que menos, bueno, hay que irse a Chipre, poco más del 23%.
Claro. Bueno, ¿qué está pasando con el petróleo?
Pues que entre unas cosas y otras se está poniendo bastante caro. Hasta Trump, que se mete en todos los charcos, ha salido a dar un toque a los de la OPEP. Vamos a ver qué pasa. De momento, y ya lo estamos notando todos en el surtidor, mirando para atrás, no estaba tan alto el litro de gasolina desde 2015. El diésel está en máximos del año, haciendo bueno eso de que cuando sube lo hace como un cohete y cuando baja como una pluma.
Hoy la semana viene cargada, ¿no?
Sí, lo hemos contado antes con el debate de presupuestos, con la encuesta de población activa del primer trimestre, los resultados de la banca que pintan bien. Estos siempre ganan, casi, casi como tu Betis últimamente, que está, que lo tira del Sevilla naranjo. Mejor no hablamos, ¿verdad?
Pues la once, nada, buenos días.
Buenos días, mejor no hablamos, ¿no? Dice un amigo mío, dice bien, dice, el Sevilla empezó muy bien porque ganó en el himno. Dice, ya luego, porque ganó el himno.
Fue magnífica la afición del Sevilla y parte de la del Barça. Todo
sí, correcto, correcto.
Correcto.
Y ambas aficiones también aplaudieron a Iniesta, está magnífico,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Majestático. Bueno, pues esta jornada 34 trae el descenso de Las Palmas, se veía venir, y partidos que no se van a jugar, como el Barcelona-Villarreal y el Sevilla-Real Madrid, que se retrasan hasta el día 9. El Betis, como bien decía Bizmanos, jugó un partidazo con el Atlético de Madrid, los dos.
Es lo que me decía Rufino, mi amigo Rufino, el otro día. Lo voy a borrar del Betis.
Sí, ya no tiene mérito, ¿no?
Me estoy aburriendo.
Sí, claro. Claro, claro.
Me estoy aburriendo. Ya, claro, esto es muy aburrido.
Aburrido, mira, el Málaga le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Pero fíjate, la Real Sociedad no hizo ni una falta en el partido. ¿Sabe cuántos años hace que un equipo de primera...
No hace ni una falta.
Diez años.
Son y 49, estamos con...